Noticias del Mediodía. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días han originado racionamiento de agua en zona rural de Cúcuta y también incendios forestales. El ejército está brindando la ayuda pertinente a la distribución del preciado líquido a través de distintos carrotanques. Y en otras noticias importantes, el presidente Juan Manuel Santos, en entrevista que concedió a RCN Radio esta mañana, dijo que si existe una investigación contra el político Efraín Torrado, entonces no sería nombrado como cónsul de Colombia en Chicago. Y la caída de un tronco de un árbol sobre una red de energía ha originado dificultad en el servicio de luz en Tibú y en Orú. Posiblemente en horas de la tarde se restablezca el servicio de energía, de acuerdo a lo que ha señalado SENS. Y sigue la preocupación de los usuarios de Caprecon, quienes esperan que se arranque lo más pronto posible la atención médica, cuando muchos pacientes que enfrentan enfermedades de alto costo requieren urgentemente el tratamiento. Los gremios económicos, asimismo, argumenta que se requiere de nuevo una reunión, no solamente con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sino también con el ministro de Defensa y el ministro de Trabajo, ante los índices de inseguridad que viene afrontando Cúcuta. Y así lo expresan también los distintos sindicatos de la ciudad, expresando que infortunadamente el desempleo, el aumento de la informalidad es una de las causas de los índices de violencia que se viene presentando en la ciudad, sin olvidar la llegada de venezolanos, la llegada de connacionales, muchos colombianos que hace muchos años se habían ido hacia el vecino país en busca de otra alternativa laboral y en vista que la situación económica de Venezuela ha empeorado, deciden regresar a Cúcuta y su área metropolitana y hoy forman parte de la lista de desempleados. Todos estos fenómenos precisamente han formado prácticamente una situación difícil de frenar y es una de las preguntas que se le hacen también a los candidatos a la alcaldía de esta ciudad. ¿Cómo va a resolver el problema del desempleo y cómo resolver el problema de la inseguridad que viene afrontando la capital del Norte de Santander? Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 34 minutos. Estos son nuestros titulares.
Siguen las críticas de la ciudadanía y las centrales obreras en Cúcuta en contra de la ola de inseguridad que vive la ciudad en los últimos días. Una nueva empresa de productos de aseo cierra sus puertas en Venezuela. Esta vez la fábrica de jabones en polvo de Colgate y Palmolive cerró por falta de insumos. Según un último listado conocido a nivel nacional, Cúcuta encabeza la lista de las ciudades donde más se venden moto robada y motopartes ilegales. Usuarios de Caprecon esperan el inicio de las atenciones médicas por parte de la EPS, luego de la inyección de 1.800 millones de pesos por parte de las directivas de la entidad. Las altas temperaturas de los últimos días originan racionamiento de agua en zona rural de Cúcuta. El presidente Juan Manuel Santos, en entrevista con RCN La Radio, dijo que si existe una investigación en contra del político Efraín Torrado, entonces no sería nombrado como cónsul de pie en Chicago. La caída del tronco de un árbol sobre la red de energía 34.5 de la línea Tibú-Orú ha originado la interrupción de energía en varios corregimientos de la zona del Catatumbo. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 35 minutos. Representantes de las centrales obreras manifiestan que es importante salir a protestar y el objetivo primordial es exigir al gobierno nacional mayor seguridad. Pero no solamente se habla de incrementar el pie de fuerza de cámaras, sino también de crear otras alternativas en materia laboral.
Recordemos también, Olga Lucía, que las centrales obreras criticaron la última visita del presidente Juan Manuel Santos con respecto a que no se tocaron temas de la frontera, que al parecer son los que tienen a la ciudad en este momento pasando por esta situación tan complicada en el tema de seguridad. En este momento es el señor Daniel Suárez, representante de la Central Unitaria de Trabajadores, quien afirma que desafortunadamente el presidente de la República no está prestando la atención necesaria a los problemas económicos y sociales que atraviesa la frontera, y por tal razón hoy se ven los resultados reflejados en esta ola de inseguridad.
Una vez más, pues lamentamos esta situación y rechazamos de manera tajante esas actitudes violentas por parte de personas irresponsables que sin mirar consecuencias acaban con la vida de una persona y el futuro de una familia. Nosotros hemos venido insistiéndole a la Policía Nacional, hemos venido sintiendo a los organismos de seguridad la grave situación en que estamos expuestos, no solamente los trabajadores, sino toda la ciudadanía. Se ha masificado este problema de inseguridad y los entes policivos tienen conocimiento de esto. Sin embargo, uno es consciente de que se le sale la mano a esta situación y que se requiere una ayuda urgente del gobierno nacional, pero queremos rechazar la actitud del presidente Santos, quien hizo presencia el pasado 3 de agosto aquí en la ciudad en un acto de rendición de cuentas, pero que ni siquiera le permitió la participación al alcalde, ni al gobernador, ni mucho menos a las organizaciones sociales para que de manera real pusiésemos en conocimiento la grave situación que está dando en materia de violación de derechos humanos en la ciudad y de inseguridad. Nosotros lamentamos eso porque no escuchamos ni de boca del presidente Santos ni de boca del ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo, pronunciarse ni una sola palabra en materia de seguridad, en materia de violación de derechos humanos, ni en materia laboral, en cuanto a la formalización del empleo, en cuanto a generación de empleo, y en cuanto a un programa que debería tener preocupación por parte del gobierno nacional.
Es el representante de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores del Norte de Santander. Mientras tanto, los concejales de CUT han solicitado al alcalde que exija resultados, porque el Consejo ha aprobado los dineros suficientes para atender los hechos de inseguridad. ¿Cuáles son los llamados exactamente que realizan los concejales, Hermes?
Olga Lucía, afirman ellos que desde inicio de la administración de don Amaris Ramírez París, ellos han aprobado los dineros necesarios para entregarle a la policía toda la indumentaria que ellos requieren para atender esta ola de inseguridad. Habla el concejal Rodolfo Torres de entrega de motos, de entrega de carros, de entrega de cámaras, pero que desafortunadamente al parecer todas estas cosas no han sido suficientes para atender la ola de inseguridad que se está tomando la capital norte santandereana. El llamado específicamente es para que el alcalde le exija a la Policía Metropolitana de Cúcuta que por favor dé resultados y no se sigan presentando este tipo de hechos en la ciudad.
El Consejo de Cúcuta, en su control político, ha revisado este tema de la inseguridad que se vive en nuestro municipio, y hay unos temas que se están escapando del ámbito local. O sea, aquí como concejales le aprobamos al señor alcalde una cantidad de recursos para motos, para cámaras de seguridad, para las brigadas que se hacen en los diferentes barrios. Y eso está bien y se viene haciendo, y hemos visto al alcalde ejerciendo esa labor, y el mismo consejo ha hecho dentro del control político un seguimiento tanto a la Policía Metropolitana como a la Secretaría de Gobierno del municipio para ver qué sucede con este tema. Lo que le hacemos el llamado, o yo vuelvo e insisto, le hago el llamado al presidente Juan Manuel Santos. Lo culpo a él de esta situación que viene presentando en la ciudad. Como concejal le hago el reclamo porque él, en las veces que ha estado acá, no le ha prestado atención a la situación con la zona de frontera, Cúcuta es una ciudad vulnerable ante la situación que se viene presentando en el vecino país. Entonces usted sale en este momento a la calle y encuentra una cantidad de motos venezolanas andando por el municipio. Encuentra también una cantidad de personas que realmente uno se pone a detallarlas y se da uno cuenta que no son de acá, deben ser del interior del país o deben ser personas de Venezuela que están ejerciendo aquí una labor informal. Y así como están ellos, pues debe haber también delincuencia actuando en nuestra ciudad, y por eso este tema se desborda del ámbito municipal. Este tema es tema de cancillerías.
Es el concejal Rodolfo Torres quien se refiere al tema de la ola de inseguridad que se vive en la ciudad. Los dos, tanto los representantes de las centrales obreras como el concejal de la ciudad de Cúcuta, coinciden en que es el presidente de la República en este momento quien debe ponerse al frente de esta situación, debido a que las últimas visitas que él ha realizado a la ciudad, en ninguna de ellas se ha escuchado ni al alcalde, ni al gobernador, ni a las centrales obreras para hablar de los temas de la frontera y de los temas de inseguridad y de la falta de empleo que vive la ciudad de Cúcuta.
Mientras tanto, la directora ejecutiva de Fenalco Norte de Santander, la doctora Gladys Navarro, dijo que ya se han realizado consejos de seguridad, la presencia del ministro del Interior, pero que es importante también la presencia del ministro de Defensa, del ministro de Trabajo, para que se analice a fondo qué es lo que está sucediendo, en dónde se produce la falla, para evitar que la inseguridad tome más fuerza, más espacio en esta zona del país. Se teme que para noviembre y diciembre, época que muchas personas viajan, que reciben el pago de la prima de Navidad, es también el momento en donde se incrementa la inseguridad, y se teme que para esa fecha se tripliquen los homicidios, los atracos y los hurtos.
Desafortunadamente nos duele mucho lo que está pasando en la ciudad. Nos duele que hayan hogares llorando a sus seres queridos. Por eso hemos llamado la atención con el ministro Cristo, le hemos dicho que necesitamos que el gobierno nacional intervenga a la zona. Este no es un tema solamente policivo, necesitábamos las cámaras, y eso es una labor que agradecemos al ministro Cristo. Pero como país y con toda la cúpula del gobierno nacional tenemos que sentarnos, porque no solamente el ministro del Interior tiene que venir a Cúcuta, necesitamos al ministro de Trabajo, necesitamos a otros ministros que empecemos a analizar esas raíces estructurales del problema de inseguridad, porque cuando hay inseguridad se afecta el clima de los negocios y se afecta la calidad de vida de los cucuteños, de tal forma que con firmeza estamos diciendo al gobierno nacional que hay que blindar a la ciudad de Cúcuta.
La doctora Gladys Navarro, la directora ejecutiva de Fenalco Norte de Santander.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 46 minutos, y hasta ahora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. La caída del tronco de un árbol sobre la red de energía 34.5 de la línea Tibú-Orú ha originado la interrupción de energía en varios corregimientos de la zona del Catatumbo. SENS Grupo M informa que desde horas de la tarde del lunes del 10 de agosto se encuentra interrumpido el servicio de energía eléctrica en los corregimientos de Orú, Pacheli, Filogringo, Versalles y áreas circunvecinas, situación ocasionada por personas ajenas a la empresa que, al tratar de cortar sin ninguna técnica el tronco de un árbol grande, este cayó sobre la red que comunica la línea Tibú-Orú. Personal operativo de SENS trabaja en la solución que permita el restablecimiento del servicio de energía, estimándose que sea hoy jueves 13 de agosto al finalizar la tarde. RCN Noticias. El presidente Juan Manuel Santos, en entrevista con RCN La Radio, dijo que sí existe una investigación contra el político Efraín Torrado. Entonces no sería nombrado como cónsul de Colombia en Chicago. Efraín Torrado fue escogido el pasado 10 de agosto por la Cancillería como consejero de Relaciones Exteriores en Chicago para ejercer funciones de cónsul de Colombia en esa ciudad. Torrado llegó al Senado por el Partido de la U en el 2006. Fue concejal de Cúcuta. Su hermano Edgar fue elegido para el Consejo de Bogotá con el aval del Partido de la U. Los dos hermanos habrían sido mencionados como miembros del cartel de la contratación que robó a la capital colombiana durante el periodo del mandato de Samuel Moreno. Ellos, los Torrado, celebraron contratos por más de 160 mil millones de pesos con la Secretaría de Integración Social, citaba un informe actual del alcalde Gustavo Petro. Igualmente, en el 2013 fueron investigados por presunto tráfico de influencias y en el 2014 Edgar Torrado fue objeto de extinción de dominio por las investigaciones del carrusel.
Usted escucha RCN Noticias.
12:48. Ayer el gobernador del norte de Santander, Edgar Díaz, y el ingeniero Jaime Rodríguez se reunieron en Bogotá con el director de la ANI, en donde se concretó para inicios de octubre que estarían arrancando 3 obras viales para el área metropolitana de Cúcuta: intervención sobre el intercambiador del anillo vial occidental, sobre la autopista internacional y el puente Benito Hernández, en donde se invertirían aproximadamente 55 mil millones de pesos.
La gran ventaja es que se van a mejorar todos los niveles de seguridad de la vialidad sobre el anillo vial occidental. Esas intersecciones las hemos reclamado como sector privado, las ha reclamado la gobernación desde los inicios de este gobierno, porque se consideraba que era un absurdo que se desarrollara el anillo vial occidental sin lograr que las intersecciones con vías tan importantes como la vía del Zulia, la vía Puerto Santander, la autopista internacional con la prolongación del acero, no tuvieran una solución a la escala que demanda el tráfico que tienen estas vías. Y eso es principalmente el gran logro que se tiene en estos momentos. Esperamos que en octubre, efectivamente, que es lo que la ANI tiene planeado y según entendemos ya contratado, se van a empezar a realizar esas obras.
La vía Ocaña, ¿qué pasa? ¿Están los recursos disponibles o no están los recursos para esta vía?
Mira, Alba Lucía, el espacio fiscal que tiene el Ministerio de Transporte para las APPs está restringido ya a estas alturas de la vida, porque ya están financiando 2 olas de proyectos de APPs, y en la tercera ola ahí tienen 10 proyectos en gestión, y de los cuales 5 guardan relación con Norte de Santander. Hay 2 que ya lo tienen como prioridad y los demás están esperando a ver si se logran cambios que incidan en las finanzas, en el espacio fiscal de la nación.
Es el ingeniero Jaime Rodríguez. El proyecto que contempla la doble calzada Cúcuta-Bucaramanga está próximo a ser aprobado por el Ministerio de Hacienda, lo que permitiría dar inicio al proceso licitatorio antes de terminar el presente año.
Usted escucha RCN Noticias.
12:50. Y el GAT está cumpliendo 50 años de servicio a la comunidad. Han brindado un balance de lo que se ha logrado y asimismo lo que se tiene previsto ejecutar. ¿Qué dicen ellos? Lo que se ha beneficiado hasta el momento de la ciudad de Cúcuta. Hermes, 8 años.
80, Alga Lucía, 80 años. Exactamente, 80 años, 50 años.
Ah, 80 años.
80 años se está celebrando hoy el IGAC de estar funcionando en todo el país. Por tal razón, en la ciudad de Cúcuta se llevará a cabo un evento bastante importante donde participarán todos los empleados y, por supuesto, el director regional del Instituto Geográfico, Agustín Codaz, y Jerónimo Calvete, quien habló para los micrófonos de RCN La Radio, recordando un poco el trabajo que se ha realizado en la capital norte santandereana y en el departamento con respecto a temas importantes como la valorización de predios y el tema de la nomenclatura en la capital norte santandereana.
Sí, desde 1935, en el gobierno del doctor Alfonso López Pumarejo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi abrió las puertas al público en cuanto denominado como Instituto Geográfico Militar y Catastral. Y hoy el instituto, a través de adoptar metodologías a nivel de metadatos y de informaciones, que en esta semana, fruto de esa celebración de los 80 años, en Bogotá se está celebrando la Semana Geomática entre el 10 y el 14 de este mes de agosto. Aún aquí en el norte de Santander, en el evento que estamos hoy celebrando, 13 de agosto, 80 años de la labor que el Instituto de manera encomiable ha desarrollado a nivel cartográfico en el territorio nacional a través de 22 subdirecciones territoriales y unidades operativas de catastro, como aquí en el norte de Santander es la unidad operativa de catastro de Ocaña y de Pamplona, hemos estado desarrollando actividades en el ánimo de que a nivel catastral, a nivel cartográfico y a nivel de la subdirección de agrología conozcan la actividad que nosotros estamos desarrollando. A raíz de esa celebración, hoy en la territorial norte de Santander, en Cúcuta, estaríamos nosotros incomodando al cliente ciudadano.
Es Jerónimo Calvete, el director regional del Instituto Geográfico Agustín Codaciolga Lucía. Recordarle a los oyentes, quienes para el día de hoy tenían programada una diligencia o iban a asistir a algún llamado por parte del Instituto Geográfico Agustín Codaci, no abstenerse de llegar hasta este lugar, porque en horas de la tarde no habrá atención al público, teniendo en cuenta que tanto los empleados como el director participarán de una conmemoración que se tiene preparada.
Están de fiesta hoy.
Exactamente, el día de hoy ellos van a celebrar estos 80 años con un cóctel que se llevará a cabo en un reconocido salón de la ciudad de Cúcuta, y también al parecer la alcaldía municipal les entregará un reconocimiento por el trabajo realizado en la capital norte santandereana.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
12 del día, 54 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo ha realizado práctica en horas de la mañana en la cancha de la Universidad Libre. El técnico Flavio Torres no ha contado con el lateral derecho Elkin Calle, quien tuvo visita al odontólogo. El jugador en el entrenamiento fue reemplazado por Carol Gómez. El equipo no presentó ninguna otra novedad con relación a los entrenamientos que está cumpliendo para enfrentar el domingo al conjunto de Cortuluá. Igualmente, el día anterior, en horas de la mañana, se despidió el técnico de las divisiones inferiores, el profesor David Suárez, quien ha viajado ayer mismo a la ciudad de Cali para acompañar a su padre, el técnico Alberto Suárez, en la dirección técnica del conjunto americano.
Triste porque dejamos un grupo de 30 jóvenes que están llenos de ilusiones, llenos de sueños y además de eso llenos de condiciones para llegar al fútbol profesional y representar al Cúcuta Deportivo como debe ser. Muy triste por esta decisión tomada. Yo creo que ha sido una de las decisiones más difíciles en mi carrera, que ha sido corta, pero que yo creo que ha sido muy exitosa, y lo digo porque hoy me voy con 30 amigos más, y además de eso con 30 personas que querré trabajar duro para poder más adelante ayudarles.
El Cúcuta Deportivo ha designado de manera provisional al profesor Edgar Bernal, entrenador de arqueros, conjuntamente con Edwin del Castillo, quien recientemente llegó a tomar las riendas del equipo sub-15. El Cúcuta participa en estos momentos en el Campeonato Nacional de Fútbol de esta categoría, siendo líder del campeonato y haciendo una excelente presentación. Se espera que los directivos del cuadro rojinegro le den continuidad a este proceso, especialmente con la designación en propiedad del técnico que escojan para continuar con el proyecto deportivo. Y ya están a la venta las boletas para el juego de este domingo a las 5:30 frente al equipo de Cortuluá. Se espera una buena asistencia de público que apoye al equipo, ya que requiere de una victoria urgente frente al conjunto del corazón del Valle. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 58 minutos. La otra, Carmen Elisa Ortiz, quien es la gerente del Centro Comercial Unicentro, ha señalado a través de un comunicado que el evento de la segunda Feria de Exposición Aeronáutica y Aeromodelos, programada del 12 al 17 de agosto, ha sido cancelado. El motivo que lo lleva a aplazar este evento es la falta de garantías debido a los recientes eventos de orden público, bajo los cuales es presumible el actuar delictivo en eventos públicos o privados que involucren a las Fuerzas Armadas y de Policía. Agrega el comunicado que por esta razón y bajo la recomendación de los mandos militares y policiales, suspendemos y aplazamos el evento hasta tanto las condiciones de seguridad y acompañamiento de las fuerzas del orden sean las óptimas para llevar a cabo exitosamente esta actividad. Por tal razón, estaremos informando a través de RCN a la ciudadanía para cuándo sería programado la segunda feria de exposición de la Aeronáutica.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 59 minutos.
Olga Lucía, Villa del Rosario necesita 200 policías fijos, aclaró el alcalde de este municipio, Carlos Socha, como los tenía en el 2012 cuando habían 230 uniformados. La petición la realiza el alcalde también para poder atender los temas de inseguridad que se están tomando el municipio de Villa del Rosario.
Una en la tarde en punto, aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con información desde Bogotá.